desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a irnos al libro de los Salmos. Al libro de los Salmos hemos titulado el mensaje de esta noche: Dios los visitó, pero ellos, como que si no hubiera llegado Dios. Les importó poco quien llegó, ni se inmutaron, no apreciaron lo que Dios les traía. Es impresionante, ¿no? Esta noche vamos a predicar ese mensaje: Dios los visitó, pero ellos, vea lo que hicieron a continuación en el mensaje. Salmo 106, versículos 4 voy a leer yo, y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Interesante, 4 leo yo, el 5 lo leen ustedes. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, todos en el 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Padre, tú has visitado el mundo. Tú has mandado a tus representantes. Tú has enviado a tus embajadores. Pero antes de esto mandaste a tus profetas y luego mandaste a Jesús. Has visitado este mundo y el mundo no quiso reconocerte. No solamente traes salvación de alma, traes bienestar. Traes también verdaderamente abundancia y bendición. Señor, háblale a tu iglesia. Ocupa, Señor, mis labios, mi forma de ser y mi forma de predicar para animar a esta iglesia y que nuestra congregación se sienta orgullosa, privilegiada de que hemos sido esos agentes que tú tienes aquí en Bronzeville para llevar el mensaje de salvación a cada calle, a cada barrio, a cada colonia. Bendice, Señora, a tu pueblo. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Cuando en la Biblia se habla de que Dios ha visitado a su pueblo, se refiere que Dios ha llegado en el momento en que ese pueblo, esa etnia, esa tribu o esa nación más lo necesitaba. Se lo voy a mencionar como lo tengo escrito, aunque no es el orden cronológico, pero usted lo puede ir ordenando. Esto se dio en los tiempos pasados, cuando la Biblia dice que Dios visitó allá a Belén, en los tiempos de Ruth. También la Biblia habla de que Dios visitó a Sara cuando ella no podía dar a luz. La Biblia también habla de que Dios visitó durante el período del cautiverio aquellos judíos, aquellos jóvenes que ya eran ancianos. Algunos murieron en el cautiverio, unos alcanzaron a regresar ya con sus familias. Y Dios los visitó y puso en el corazón de los reyes de Ciro y Darío, los reyes de Media y de Persia, y les concedió que los judíos regresaran a Jerusalén a construir. Y Dios visitó al pueblo de Israel en los tiempos de la esclavitud allá en Egipto. Hubiera sido más bonito, ¿no?, por orden, que yo se lo hubiera puesto, pero estoy tratando la manera de llamarle la atención en esto para que usted lo vaya organizando en su mente. Dios visitó a Sara, Dios visitó también al pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto, Dios visitó a Belén en los tiempos de Ruth, cuando se recuerda a usted que el esposo de Ruth y sus hijos, Kelión y Malión, se fueron porque la hambruna era mucha, y en lo que ellos iban para Moab, escucharon que Dios había visitado su pueblo, pero ya era muy tarde. Allá quedaron trabaditos, quedaron trabaditas, la familia, allá murió el papá, Allá murió Kelión y Malión. Allá se casó ellos con Orfa y se casó el otro con Ruth. Y las únicas que regresaron ya después de la bendición era pues prácticamente Noemí y también Ruth. Han pasado años tristes, han habido momentos difíciles y amargos para la sociedad. Han habido momentos como los que está viviendo Venezuela, momentos terribles como los que está viviendo Brasil, países que son muy ricos, pero extremadamente ricos, en minería, hidrocarburos, en algodón, en café. O sea, el Producto Interno Bruto de esos países es exorbitante. Y no puede ser posible que países con tantos assets, ¿no?, con tanta plata que generan, su gente esté muriéndose de hambre, haya revueltas, haya problemas sociales, haya convulsiones. Y han pasado años en los cuales estas naciones, tanto en Europa como en Asia, como en África, se habla muy poco, por ejemplo, de Oceanía, se habla muy, muy, muy poco, ¿no?, de Oceanía. Y América, que hemos vivido momentos llenos de convulsión social, guerras civiles, terremotos, maremotos, tsunamis, corrupción, golpes de Estado, bueno, cantidad de cosas que se han vivido. Y en realidad, cuando Dios intenta visitar a un pueblo, cuando Dios quiere invadir a un pueblo, no lo hace cuando invaden las tropas, por ejemplo, de los ejércitos, no, que invaden a los países y hacen destrozos y pasan con sus bulldozers y sus casas y tanques y todo esto por encima y los bombarderos y hacen demoliciones tremendas. Las invasiones que Dios hace a través de su pueblo, a través de sus embajadores, a través de sus hijos, es por medio de llevar el mensaje de la esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de la vida eterna, el mensaje de arreglar el tejido social y hacer que las cosas vuelvan a su estado original. Cada país ha sido bendecido y ha sido favorecido con ciertas decisiones, con ciertas leyes que se han pasado últimamente. Yo no sé si usted se recuerda de esto. Yo lo viví en Stockton, California, en el año 1989. Yo era pastor en Stockton. Y en ese año se hizo la amnistía de miles de mexicanos acá en los Estados Unidos, cuando el presidente Ronald Reagan era el presidente de esta nación y pasó pues ese decreto para otorgar la amnistía a miles y miles de mexicanos. El Salvador se benefició en los tiempos, por ejemplo, del presidente Tony Saca, después de la guerra, o en los tiempos del presidente Calderón y Cristiani, en los tiempos después de la guerra, los presidentes solicitaron a que los salvadoreños que salieron por las razones de la guerra y se vinieron a este país, pudieran permanecer. Y se les concedió un programa, o se les dio un permiso que se llama el TPS, o sea, permiso temporal de residencia. Hay un tratado que, por lo que escucho, está a punto de terminar, un tratado que tiene los Estados Unidos con Cuba, que se llama el Tratado de Pies Secos. Los cubanos vienen y se montan en sus balsas y en sus lanchas y se inventan ellos, ¿no?, cualquier forma de poder navegar nada más 90 millas desde la orilla de la parte de la isla de Cuba para llegar a Cayo Hueso, o lo que le llaman Key West. Y parece ser, he escuchado, no, espero haber leído mal, he escuchado que por esa apertura que hay ahorita de esta maquillada democracia que se quiere defender o entender con Cuba y los Estados Unidos, que precisamente por esto, entonces ahora este programa se finiquita, este programa se termina, este programa se elimina porque ya hay una muy buena relación, cosa que solamente ellos saben cuánto hubo debajo de la mesa. Los nicaragüenses, los hondureños y los guatemaltecos nos hemos visto también favorecidos con tratos, ciertos tratos preferenciales a nivel migratorio, por las situaciones políticas y sociales que se han dado en nuestros países. Entonces, por humanidad, por benevolencia o por ternura de esta esta nación que tiene tanta pasión, entonces también se nos han entregado ciertos permisos que han sido temporales para podernos quedar. Y así, por el estilo, cantidad de programas que han hecho Europa, que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que han hecho las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, que han hecho para tratar la manera de hacer un poquito más fácil o más llevadero el dolor que está sufriendo estos países. De esta forma, y esto es lo que yo quiero que me ayude a entender, de esta forma, Dios también ha visitado las iglesias. Y a veces las iglesias no han entendido. A veces las iglesias no han comprendido, no les ha caído el 20. Que fue el momento, fue la época, fue el tiempo que Dios quería usar a esa iglesia para bendecirla. To wrap the church. Para que la iglesia despertara, para que la iglesia saliera del letargo, para que la iglesia se moviera de su zona de confort. Y a veces esas semanas, esos ciclos, esos meses o esos años, tristemente se cierran y la oportunidad de la iglesia se fue. Fue algo que tristemente para muchas iglesias ya no volverá. Le voy a decir algo. Cada ministerio y cada pastor también ha sido visitado por Dios. Y cada ministerio y cada pastor tiene que entender que es un momento en el cual quiere que tú le des a Dios a la enésima potencia la mayor capacidad de todos tus dones y talentos. Que si vas a hacer algo por Dios, lo hagas sin tapujos, sin remedos, y lo hagas sin límites. Porque es la oportunidad que Dios te está dando. Estos 5 años que te quedan, o estos 2 años que tienes, del 2016 al 2018, estos son los años que como iglesia, que como pastor, que como ministerio, que como congregación, tenemos que aprovechar. Si no los aprovechamos, it's gone. Se fue. Y vendrán otras iglesias, y vendrán otros ministerios. Se lo voy a explicar. Había un ministerio en el Valle, ultra reconocido, que por cierto, Dios es testigo, que cuando yo pasaba a McAllen para ir a recoger la comida en el banco de comida, a veces iba solo y acompañado, y cuando iba acompañado le decía a mi compañero que hiciéramos lo mismo. Y levantábamos la mano afuerita de Harlingen, yendo ya para la feria, había un ministerio que se llamaba Faith Pleases God, del pastor Carlos Ortiz. ¡Tremendo! Tenía sus satélites de televisión. Una iglesia impactante. Una iglesia tremenda, linda. Yo llegaba a Perú y ponía el televisión. Pastor Carlos Ortiz. Bajaba a Venezuela, estaba en Venezuela. ¡Pum! Carlos Ortiz. El tipo estaba, pero por todas partes. Se metió en enlaces, se metió en no sé qué otros canales. Y el ministerio hizo una mole de iglesia. You don't hear about them anymore. Ya no escuchamos de ellos. Son iglesias que tuvieron su momento, que hubo un momento de la visitación de Dios al pastor, a la iglesia, al ministerio, a la congregación. Algunos lo aprovecharon, otros no. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 41 y 44, y mientras usted busca, la pregunta me la hago yo, ¿cuándo va a ser el día del final de la visitación de Dios a este ministerio? Todos tenemos parte, todos tenemos responsabilidad, todos tenemos la obligación de llevar sobre nuestros hombros la carga de este ministerio. Yo no quisiera que la gente dijera, me recuerdo cuando en el año 2016 la West hacía sus congresos de pastores. Tenían ministerios aquí y por allá. Había un predicador así, asá. Los hermanos entraban, tenían tantos cultos, tenían tantos ministerios. Habían viajes misioneros. Yo no quiero que en el año 2019, 2025, se diga, uy, dice, que tengamos que recordarnos nosotros del pasado. Tenemos que vivir en un presente continuo. Mi amado, en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, Dios visitó a Palestina en los tiempos de Jesucristo. Cuando Dios visita a Palestina o a toda esa región, la visita por medio de Jesús. Ya había visitado varias regiones por medio de los profetas, pero que hay una cita muy triste, y ojalá que esto nunca le llegue, por favor, a nuestra ciudad. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Pregunta, ¿qué haría Cristo? ¿Cuál sería la sensación? ¿Qué sentiría en su corazón Jesús cuando se incline a ver a Brownsville? ¿Cuál es? ¿Usted cree que el corazón de Jesús está alegre por saber que nuestros amados, queridos y muy entrañables, queridamente nuestros hermanos en Matamoros, no pueden reunirse en sus cultos con la libertad que nosotros tenemos? ¿Sabía usted que muchas iglesias han dejado de congregarse en la noche por la situación de la inseguridad? Hermano, esto es triste. Yo creo que Jesús volviera a llorar y llorara intensamente. Pregunto, ¿cuándo fue el año de la visitación de Jesús a Matamoros? Pregunto, ¿cuándo fue el año de la visitación de Jesús a Brownsville? Dios visitó a Palestina en los tiempos de Jesucristo, y dice el 41 al 44, ya leímos el 41, y dice, diciendo, ¡oh, si tú también conocieses a lo menos este es tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos! Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
You didn't know. You were too busy. You were too busy doing nothing.
Estabas tan ocupadita haciendo nada. Estabas tan ocupado haciendo absolutamente nada. Y no conociste que yo te visité. Jesús visitó especialmente de toda esa región de Palestina. Se concentró en la ciudad, no donde nació. Curioso, fíjese. ¿Sabe usted que Jesús, su primera oportunidad para predicar no fue en Belén? La primera ciudad que Jesucristo ocupó para ir a predicar fue Nazaret, a donde él se crió. A donde ahí la historia cuenta que ahí murió José. Y la historia cuenta que ahí tenía su taller de carpintería Jesús. Y ahí cuenta la Biblia de que ahí fue donde él comenzó su ministerio a los 30 años de edad. ¿Cuántas veces estuvo en Nazaret? Y la Biblia dice que muchos no creyeron en él. Y la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. No porque no pudiera, él es todopoderoso, sino porque nadie creía en él. Lloró sobre la ciudad santa. Hay un himno precioso que canta un hermano que era el que abría los conciertos previo a las predicaciones del hermano Jimmy Swaggart, John. Y este hermano cantaba, Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén. Hermanos, toda Galilea, hablamos de Decápolis, hablamos de Galilea, hablamos de Capernaum, hablamos de Betania, hablamos de Betsaida, hablamos de Judea, hablamos de Samaria, inclusive la visitación que tuvo Jesús, pero le despreciaron. Dios les visitó, pero ellos, no estamos ocupados. Aquí ahorita hay campaña política, a ver quién es el abogado que va a quedar, quién es el juez, como dicen en mi pueblo, que ya no dicen que es juez, sino que quién es el juez, y quién va a ser el secretario no sé cuánto, y quién va a ser el del precinto número. Esa es la gran leguleyada en que anda ahorita, la gran efervescencia de esta ciudad. 5 de junio, que hay elecciones, y que un nuevo gobernador, que ahora sí, van a arreglar las cosas. Ocupados, haciendo nada, pensando que vamos a arreglar las cosas y lo único que hacemos los cristianos es hacer el ridículo. Dios los visitó. Era la oportunidad. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino. Y los suyos, ahí sí como dicen, me no live here. Tengo una grabadora de un amigo que siempre lo molesto. Usted llama al teléfono de él y aparece la grabadora. I am not home right now. Please leave a message. Y hay personas que llaman, me no live here. Así que, me no live here. No, yo esas cosas de iglesia no quiero, esas cosas de religión a mí no me importa. Ay, no, hay mucha iglesia. Ay. Eso ya es fanatismo. Ay, no, no. Si vida hay una sola y hay que disfrutarla, también hay un solo infierno, que lo disfrute hoy. Hay un solo infierno, disfrútelo. Segunda cosa, ojo con esto. Hechos, capítulo 28. Versículo 16, el 30 y el 31. ¿Dónde está Hechos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, capítulo 28, versículo 16, el 30 y el 31. Pasaron años. Y Dios levanta a una persona. Jesús ya había muerto. Jesús ya había sido sepultado. Jesús ya había resucitado. Jesús ya había ascendido a los cielos. Y ahí comienza la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, comienza la iglesia nuevo testamentaria y Dios levanta a un hombre llamado Saulo de Tarso que luego se convierte en Pablo, el apóstol que nosotros conocemos. Y Dios tenía en sus planes, en su agenda, en su itinerario, Hechos capítulo 28, visitar Roma. Son duros, son difíciles. Son crueles, la bota del imperio, ustedes a donde llegan destrozan, ustedes a donde van conquistan. Y dice Jesús, bueno, y dice Dios, pero son los que más daño nos han hecho a nosotros. Los romanos vinieron y nos confiscaron, los romanos vinieron y nos expropiaron nuestros territorios. Ahora nosotros los mismos judíos estamos pagando impuestos de un terreno que Dios nos dio y nos pertenece por decreto divino. Pero ni modo, hay que pagar a los publicanos, hay que pagarle a estos, hay que pagarle a los otros y la división del gobierno y los tetrarcas y todo aquí. Ah, perfecto. Y Dios dice, les voy a mandar, voy a visitar a Roma. Y le mando a Pablo. Capítulo 28, versículo 16. Y luego nos vamos al 30 y el 31. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Voy a explicar esto, abiertamente y sin impedimento. Pero esto no significa que habían tropeles de gente afuera. Esto no significa que allá afuera habían multitudes de personas que querían hacer cola para entrar a ver a Pablo y que les explicara el Evangelio. Fueron muy pocos los que llegaron. Le voy a decir algo. Tuvieron ellos al más grande exponente de Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. Era la oportunidad de Roma. Pero cambiaron, oiga esto, cambiaron todo el amor que Pablo tuvo y dice, yo quisiera ser anatema para que alguno de mis paisanos judíos se conviertan. Pero yo también soy ciudadano romano. Yo vengo a decirles a ellos que Jesús es la esperanza. Señores, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Cristo somos más que vencedores. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les envíe? Y les escribe una carta. Lo mismo. Romanos, me no live here. I am not home right now. Bye. No. Ahorita estamos nosotros
aquí Pilato, y aquí Domiciano, y aquí Trajano, y aquí Nerón, y aquí Diocleciano, estamos ahorita planificando las próximas expediciones. Nosotros no estamos contentos con tener el dominio de todo este territorio. Queremos avanzar y queremos galopar y queremos nosotros abarcar el mundo entero, habitado o no habitado. Cambiaron todo el amor que Pablo tuvo por ellos en odio. Cambiaron el servicio a la humanidad por el poder militar y la lambisconada que todos tuvieron de servir al emperador y al sistema. Ahí estaba Pablo, con sus grillos, con grilletes en sus manos, con sus cadenas, con los cepos en sus pies, y uno que otro. Y Pablo le hablaba a un soldado, y Pablo le hablaba a otro, pero no eran tropeles de gente. No, no llegaban los camiones del sindicato de trabajadores de Matamoros, ¿verdad? Llevémosle 3 camiones para que Pablo les predique. Llevémosles aquí una excursión. No. Es el momento. Ese fue el tiempo. That was Rome's time to believe. Dios los visitó. Pero ellos no se embotaron. En Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27... En Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27, y Dios, pasaron los años, pasó el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, y llegamos más o menos por allá al siglo 17. Vamos aterrizando por ahí más o menos, es el año del nacimiento del hermano John Molina por allá, en el año 1700. Y Dios empezó a visitar a la India, Asia, ¿no?, el continente asiático. Y Dios empezó a visitar a Europa, y Dios empezó a visitar Europa, y fue donde empezó a levantar unos gladiadores, empezó a levantar a unos paladines, empezó a levantar a unos hombres y mujeres que fueron a ser representantes, a ser embajadores, y dice Dios, this is India's time, this is Africa's time, this is Europe's time. Este es el tiempo de Europa, es el tiempo de África, es el tiempo de Asia. Y Dios los visitó en el tiempo de los grandes. En Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27. Mire qué interesante esto. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de toda. Se enchiló Pablo. Llegó un momento y dijo, I had it. Así que ustedes no quieren, con permisito, dijo Monchito. Vea lo que dice el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y Dios empieza a visitar. Pasaron esos años de la iglesia perseguida, la iglesia estatal, pasaron los años de las cruzadas, pasaron los años de la reforma, de la contrarreforma, the Great Awakening, el gran despertar, el gran avivamiento, y Dios empieza a levantar hombres maravillosos como a David Livingstone. Su suegro era misionero en la China, y lo había convencido y lo había persuadido, venite mi hijo, venite para acá porque aquí hay una gran oportunidad, pero él sentía en su corazón una gran necesidad por ir al África. Era un gran explorador. Y ocupó todos sus talentos, ocupó todos sus dones y todos sus recursos y toda su, oiga eso, toda su preparación académica universitaria, y luego la ocupó para ir a ser un gran explorador y descubrió ríos y no que tantos lugares y etnias. David Livingstone. Yo tengo el gusto, el privilegio de conocer la tumba de David Livingstone en Londres, Inglaterra, la segunda tumba más visitada después del soldado desconocido en Londres, Inglaterra. Hudson Taylor, en la China. Guillermo Carey, William Carey, en la India, llamado el padre de las misiones mundiales. Aquel que dijo, emprended grandes cosas para Dios, esperad grandes cosas de Dios. Aquel que digo, expect great things from God, attempt great things for God.
Dios empezó a visitar. Y ahora nos encontramos, la India, más de 2,600 de ismos.
Isms.
Más de 2,600 deidades. Más de 2,600 cultos. Más de 2,600 religiones en la India
tuvieron su oportunidad.
África, famine, devastation, hambrunas, devastaciones. Si ustedes han visto las películas, especialmente las películas que se rodaron en Sudán, las películas que se han rodado en estos países donde han habido esos tiranos por el descubrimiento la producción, ¿no?, o la venta de los diamantes, de los colmillos, de los elefantes, el marfil, y cómo han explotado las cosas que hacen con las jovencitas, las violaciones, esas incisiones, esas operaciones que hacen a las niñas antes de su edad, de la pubertad. Hermano, le digo una cosa. África fue una cantidad de santería y de brujería y de influencia. Tuvieron su oportunidad. They had a chance. Charles Spurgeon, en Inglaterra, nacido en Essex, Inglaterra. Dios me dio la oportunidad de estar en un culto en el Tabernáculo Bíblico Metropolitano Bautista de Londres. El tipo que había construido un edificio para más de 5,000 personas, sin micrófono, sin sonido, sin bocinas, ningún parlante. Pero vino Dios y le metió un micrófono en la garganta a ese tipo. Y empezaba a predicar, era tanto el avivamiento, llegaba gente de Holanda, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, a escuchar al príncipe de los predicadores, the prince of preachers. Estaba llenísima la iglesia, habían 300, 400, 500 personas afuera de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que hacían los hermanos de la iglesia? Se levantaban de sus asientos, se quedaban afuera para que entraran los visitantes, y afuera se quedaban orando para que mientras el predicador predicaba, el Espíritu Santo lo usara. Y dijo un quote muy interesante: There will be a time. Habrá un momento donde los pastores que antes pastoreamos ovejas, un día serán payasos que entretendrán a los cabros o a las cabras. There used to be a time when pastors used to pastor their sheep. There will come a time where clowns behind the pulpit will entertain goats. Dura las palabras. Dura las palabras. Es mejor que se vayan enojados con Cristo que se vayan contentos sin Él, decía Él después de cada sermón. ¡Qué tremendo el hombre! A mí me encantaría la idea que mi gente que me escuche se vayan enojados, pero con Cristo en el corazón, que contentos sin Cristo en su vida. Pasaron tiempos y Dios bendijo a esta nación y trajo a John Wesley y trajo a Carlos Wesley y trajo a un hombre nacido en Inglaterra, su nombre es Billy Graham. Llenaba estadios, coliseos, programas de televisión, todavía están los programas de los The Golden Hours of Billy Graham. Sermones poderosísimos. En el año 1968, en el Coliseo de Los Ángeles, después de la guerra de Vietnam, en el año 67-68, al ver la invasión y que empezaron a venir todo este tipo de cosas, como los soldados que venían de Vietnam y que venían con conflictos y que venían con enfermedades, y aparecieron los famosos, la generación de los baby boomers, y empieza la marihuana y Woodstock. Pasó, man. Jimi Hendrix y Carlos Santana, ¿verdad? Y los buenos, Bob Marley. Y empieza la promiscuidad en este país. Y un día Billy Graham dijo: si Dios no castiga
a los Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Efectos. Dios no tiene a nadie en esta ciudad más que a nosotros. Dios no tiene a nadie más en esta ciudad más que a nosotros. Latinoamérica fue bendecida con Luis Palau. Latinoamérica fue bendecida con Alberto Motesi. Y sigue siendo bendecida. Latinoamérica fue bendecida con el hermano Jimmy Swaggart. Ay, sí, pero mire lo que le pasó. Claro, es que el diablo está contento con los que no hacen nada, usted. El diablo se molesta con los que se levantan de la silla para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Ese hombre hacía llorar a cualquiera. Usted pasaba en los mercados en Guatemala, en El Salvador. Yo me recuerdo que todavía me quedaba absorto viendo a Jimmy Swaggart predicar el Evangelio. Televisiones chiquititas de 13 pulgadas. 11 de la mañana. Todas las vendedoras de los mercados con las televisiones. Y la gran transmisión que hacía el hermano Stanley Black. No sé si es de nacionalidad hindú, costarricense, por ahí está la cosa. Con un perfecto castellano. Y el tipo hacía una traducción simultánea donde Jimmy Swaggart gritaba, él gritaba. Jimmy Swaggart lloraba, lloraba. Jimmy Swaggart se reía. Pero una cosa impresionante hoy. En los últimos 30 años no ha habido un hombre que le haya arrebatado más almas al diablo que el hermano Jimmy Swaggart. Y en los últimos 60 años no ha habido otro predicador que le haya quitado tantas almas al diablo como este hombre, el doctor Billy Graham. Y lo lindo de todo esto es que todavía se puede decir que tenemos oportunidad. Dios ha visitado a Bronce. Dios ha visitado esta ciudad. No vayamos a ser ingratos nosotros y decir, mi no live here. Soy muy poco y no veo porque no me conviene verlo. Pero hay personas que me mandan y suplico que no me manden fotos de estas porque me entristecen. Ya no me enojan. Me entristecen. 5 o 6 de la tarde hacen un post aquí en la isla de del Padre con mi familia, domingo. Lástima. Y yo lo gané para Cristo. Fueron servidores de la iglesia. Y ahora a las 6 de la tarde, mientras estamos nosotros, están en la isla del Padre. Otra foto. Mire, pastor, vea esto. Aquí con un carnesazo. Con mis amigos. Botellas de Johnny Walker. Bucanas. Y envases de cerveza. Me dijo mi pastor hace mucho tiempo. Escuche con esto, cierro. Mira, Navarro, me dijo, hay personas que ni las cosas malas saben hacer bien. Don't expose yourself. No seamos mal testimonio. Hermano querido, si usted ya no quiere nada con Cristo, que le vaya bien, hombre. Pero no sea piedra de tropiezo. Aprenda de Judas, que el día que traicionó a Judas se fue solo, hombre. El día que Judas traicionó a Jesús, él dijo, lo vendo, agarro mis chivas y me voy solito. Having fun with my family. A la hora de los cultos. Tuvieron su tiempo. Dios les visitó. Espero que podamos entender que este ha sido el tiempo de la visitación de Dios para nuestra ciudad. Vamos a ponernos en pie. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Vamos para casa. Pero vamos con una carga en el corazón. Porque a esta hora hay cuántos de los que aquí levantan las manos el miércoles y lloran en el culto del viernes y dicen amén y aleluya en el domingo en la mañana, pero hoy no porque juegan las Chivas y el América. Hoy no porque están de cumpleaños, hoy no porque tienen visita, hoy no porque andan en la isla, hoy no porque están de parranda. Tú has visitado esta ciudad. Padre, oramos. Porque si somos de los que ya nos cansamos o no creemos de que ya Jesús pueda hacer algo por nosotros, oramos para que no demos mal testimonio.
Yo te ruego especialmente por aquellos que han venido y que no te conocen. Ahí donde usted está, le voy a suplicar que si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, déjeme decirle que Dios le ha visitado hasta en esta noche. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, te doy gracias por visitarme. Te abro la puerta de mi vida. Entra en mi corazón a partir de hoy y para siempre. Te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En mi casa, en mi vida, en mi corazón, tú sí eres bienvenido, Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona que hizo esta oración, levante su mano. Usted que hizo la oración, si no oró, no lo haga. Que Dios me le bendiga. Qué linda decisión ha tomado usted. Que Dios me le bendiga. Y Dios me le bendiga acá a la par. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por personas sabias, inteligentes, que han conocido el momento de la visitación tuya y que reconocen que ahora Jesús es su Señor. Padre, no quites desde esta iglesia tu bendición y tu unción. Estos han sido años maravillosos de visitación a nuestras vidas. No sé cómo otras iglesias ven la situación en Bronzeville. No sé, Señor, si se apasionan por las almas perdidas o están más interesados en una recolección de hermanos resentidos o están en un trabajo de proselitismo, de llevarse a sus iglesias a aquellos que ya han convertido en otro lugar. En nuestra iglesia, nuestro objetivo primordial es predicarles a los que nunca te han respondido. Llévalos a casa con tu paz y con tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en nuestra iglesia le damos un fuerte aplauso.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.